En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de enero, primer programa del año de este 2020 que acabamos de estrenar. Como siempre, mil gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, a través de internet, de la TDT, del podcast, donde quiera que estéis. Muchas gracias a todos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Prepararos porque arrancamos un 2020 que viene cargadísimo de grandes acontecimientos deportivos. Ya mismo, pasado mañana, comienza en Australia la Copa ATP. Una nueva competición en la que participan 24 selecciones de tenis, entre ellas España, con Nadal y Roberto Bautista, entre otros. Debutamos pasado mañana sábado contra Georgia. El domingo día 5 y hasta el día 17 comienza una nueva edición del Dakar que cambia Sudamérica por Arabia. Carlos Sainz y Fernando Alonso son nuestros competidores más mediáticos. Todavía en enero, el día 9, comienza el Europeo de Balonmano con la selección española en liza y el día 20 comienza el Open de Australia, con la posibilidad de que Rafa Nadal pueda igualar los 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer. Y por supuesto, al fondo, dos de las grandes citas del año. La Eurocopa de fútbol, que se disputará en 12 ciudades y que se celebrará entre el 12 de junio y el 12 de julio. Y desde el 24 de julio y hasta el 9 de agosto, los Juegos Olímpicos de Tokio. 167 deportistas españoles ya tienen billete para la cita olímpica. Así que nos vamos a divertir en este 2020. Una y casi y 5 minutos, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mañana regresa la Liga tras el parón navideño. El gran partido del fin de semana enfrentará a Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Los blancos, sin Ramos sancionado, tanto ayer como hoy ya se han entrenado con normalidad tanto Marcelo como Lucas Vázquez. Veremos si están en la cita de pasado mañana. Quien está plenamente recuperado ya es el colombiano James. Visita el Real Madrid a un Getafe que últimamente se le da, pero que muy bien. 10 victorias y un empate en sus últimos 11 partidos. Getafe, Quique Díaz.
Un Getafe que sigue preparando el derbi del próximo sábado a las 4 de la tarde, buscando romper esa mala racha que se alarga desde agosto de 2012, cuando se impusieron por 2-1 con goles de Valera y Abdel Barrada. Tras la sesión de entrenamiento única finalmente en el día de ayer, esta mañana nueva sesión en la que ha estado nuestro protagonista de hoy. Luego hablaremos con uno de los fijos de la zaga, el central uruguayo Leandro Cabrera, partido especial para él. Recordemos que en su día fue canterano blanco.
El Atlético recibe el sábado al Levante. ¿Con qué novedades, José María Bonilla?
Mientras el Atlético peina el mercado en busca del delantero que pide Diego Pablo Simeone y busca la salida a Tomás Lemar para hacer posible la contratación del goleador, la plantilla colchonera se ha ejercitado en el Metropolitano preparando el partido ante el Levante, que abrirá el año futbolístico para los colchoneros. Coque, Costa y Lemar siguen al margen, mientras que Trippier se ha ejercitado ya con el grupo.
La jornada la abre el Leganés, que juega mañana en Valladolid a las 7 de la tarde. Los pepineros, que han sumado 7 puntos en las 3 últimas jornadas, están a solo 2 puntos de la salvación. Butarque, Esther Juaranz.
Después del buen sabor de boca que dejó el fin de 2019, el Leganés confía en empezar 2020 de la misma manera mañana en el Estadio Zorrilla. Van a ser bajas para ese partido ya confirmadas Bustinza y Recio. Está en rueda de prensa en directo entrenador de Leganés.
Hola, hola.
Quería preguntarle, mister, por el feliz año. Quería preguntarle por el mercado de fichajes. De momento ha salido Fede Varela. Sí. No sé si van a ser más las salidas que las entradas. Si se ha reunido ya con Chema y con Felipe, han mirado un poco.
Sí, sí, pero no realmente para traer a nadie, no. Realmente Fede me pidió minutos, o me pidió salir por minutos, concedido, no hay problema. Y por ahí algún otro jugador también está inquieto con los minutos que quiere en otra parte, ¿no? Pero bueno, estamos valorando. Solamente hemos hablado de estos dos jugadores que pueden salir, ¿no? Que uno es Fede y el otro, bueno, por razones obvias prefiero no mencionarlo porque además es un jugador válido para mí y estamos en ello. Pero de venir alguien a cambio de alguien, no hemos hablado. No, yo, como les dije ayer, precisamente vinieron los dos Felipes, yo tengo 2 meses en el equipo. Es decir, yo apenas estoy... Es como si un míster llega en pretemporada en junio y en agosto ya está diciendo, no, este me sirve, este no, este tampoco. Ni siquiera les das oportunidades, ¿no? Es, me parece un poco injusto. Claro, esa es mi circunstancia. La del club es otra, ¿no? La, contratos o sesiones o que ya durante tanto tiempo han visto que este debe salir por lo que fuere y estamos en ello. Pero de momento solamente dos, y te diría quizá uno más. Quizá puede salir Fede y uno o dos, pero ahí estamos, de momento. Si hay novedades, las, se las irá transmitiendo Víctor o la gente o sus fuentes, que ustedes también meten mucha, muchas fuentes en el vestuario. Yo busco, a ver si no hay micrófono. ¿No pone el micrófono?
Javier Aguirre en directo en el partido de la Una, hablando de la salida ya concretada de Fede Varela a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha salido cedido, habla de una segunda salida segura, podría ser Kravets, el lateral izquierdo ucraniano, que ha tenido muy poquitos minutos, y de una tercera posibilidad todavía para abandonar el equipo, aunque no ha hablado de que de momento hayan hablado de refuerzos con la dirección deportiva. Además, echaremos un vistazo a lo ocurrido en la San Silvestre y al año olímpico que inauguramos ayer, charlando con Fernando Carro, uno de los mejores atletas madrileños del momento y que tiene plaza asegurada para Tokio. Ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Arancha Bravos, nuestra ingeniero de sonido, José María Bonilla, se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Arrancamos ya mismo con toda la información deportiva del día aquí en el Partido de la Una en Onda Madrid.
¿A qué suena la Navidad?
A mí la Navidad, más que sonar, me huele. Es muy curioso, pero me huele a leña, aunque no siempre he tenido una chimenea en casa, pero seguramente por el recuerdo de aquellos pueblos que visitaba con mis padres de pequeña cuando era Navidad, para ver los árboles y demás. Y luego me huele mucho a castaña asada. No sé tampoco por qué, porque cada vez quedan menos castañeras, pero me sigue oliendo eso, a leña y a castaña.
Eli del Valle te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6:30, abrimos la jornada en primera, Valladolid-Leganés. Y en segunda, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9:45, jornada 17 de la Euroliga de baloncesto, Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, estamos en el primer partido de la Una de este año 2020 que estrenamos en el día de ayer, y vamos a volver ya con fútbol, ¿eh? Porque mañana vuelve el campeonato de liga tras el parón navideño. Mañana hay dos partidos, a las 7 de la tarde Valladolid-Leganés en Zorrilla, lo podréis seguir aquí en directo en Onda Madrid, y a las 9 de la noche Sevilla-Athletic Club de Bilbao. Para el sábado a las 4 de la tarde en el Coliseum queda un interesantísimo Getafe-Real Madrid, agotadas las locas localidades a la venta. Así pues, el lleno prácticamente asegurado para el partido. Sábado, 6:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Levante. Y el sábado, a las 9 de la noche, Español, Barcelona. El debut en el banquillo de los pericos de Abelardo Fernández, el que fuera entrenador del Sporting y del Alavés, entre otros. Vamos a volver hasta el Leganés. Sigue allí compareciendo en rueda de prensa Javier Aguirre. Insisto, mañana el Leganés juega en Valladolid a partir de las 7 de la tarde. Seguimos escuchando un poquito al entrenador del equipo pepinero, Esther.
No, pues ya ha terminado.
Ah, ya ha terminado.
La prensa, José María. Sí, hoy ha sido más rapidito en esta primera sesión del año. Así que el técnico que acaba ahora mismo de finalizar esa comparecencia, la primera del año aquí en las instalaciones deportivas de Butarque.
Bueno, pues volvemos entonces en unos minutos, si te parece, para escuchar los testimonios más interesantes del técnico del Club Deportivo Leganés. Hemos escuchado ya en directo antes acerca de la salida ya concretada de Fede Varela a la Unión Deportiva Las Palmas. El centrocampista argentino no había tenido minutos en Liga y apenas había jugado una hora en el torneo de Copa. Pero va a haber más salidas, podría ser la siguiente, la de Kravets, el lateral ucraniano. También se habla de Sabin Merino, el delantero que ha tenido muy poquitos minutos, al igual que Aitor Ruibal en lo que va de temporada. Vamos pues con el Atlético de Madrid, que juega el sábado a las 6:30, frente al Levante en el Estadio Metropolitano. Un Atlético que cerró el 2019 con 129.314 socios, 4.314 más que en el año anterior. De esos 129.000, 58.132 son abonados, de los que van domingo a domingo, fin de semana tras fin de semana al estadio. Viene el Levante y tiene ausencias importantes, especialmente la del capitán, que no parece que vaya a llegar a tiempo. Bonilla, feliz año, buenas tardes.
Hola, feliz año, José, buenas tardes. Sí, no va a llegar a tiempo Coque, como tampoco van a llegar ni Costa ni Lemar, el último en caer antes de finalizar el año. Se le hicieron unas pruebas y es baja, evidentemente, para el partido ante el Levante. Ninguno de los tres va a estar. Hoy no han actuado con el grupo, no han entrenado ninguno con el grupo en el entrenamiento que ha tenido lugar en el Estadio Metropolitano. Por lo tanto, las tres bajas seguras que va a tener el Atlético de Madrid para enfrentarse al Levante son Coque, Lemar y Costa. Eso sí, se ha recuperado Tripier, que ayer tuvo un trabajo alternativo. Y también, evidentemente, Vitolo, que lleva ya 3-4 sesiones con el resto del grupo.
Tripier, vamos a ver si es titular o finalmente es Arias. Ahí tenemos la duda, ¿no? Para
sí,
el partido del sábado.
Había probado con Tripier hasta el día de ayer. Claro, ayer no entrenó con el grupo, pero Tripier era titular, como decimos, en los dos entrenamientos que tuvo lugar antes de la Nochevieja. Ayer se ejercitó al margen y probó Arias en el lateral derecho. El resto fueron los mismos, es decir, jugaría el Atlético de Madrid con Oblak, Arias o Tripier. Yo creo que si está recuperado va a ser el inglés el que va a ocupar la plaza de lateral derecho, con Felipe, Jiménez y Lodi en defensa, Correa, Herrera, Tomás y Saúl en el centro del campo, con Joao Félix y Morata como hombres más adelantados. Ese yo creo que puede ser el 11, y que va a ser el 11 que va a poner en liza Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto levantinista.
Bueno, acaba de abrirse el mercado de invierno, realmente se abrió ayer, hasta el próximo día 31 se pueden mover las plantillas en toda Europa. El Atlético, está muy claro, quiere un delantero porque Costa no va a volver hasta mediados o finales del mes de febrero. La dificultad la misma de siempre, el tope salarial que ahoga al equipo rojiblanco, la necesidad de sacar a Lemar. Hoy hablan los compañeros de Footmercato de que el Tottenham podría estar interesado en Lemar, el equipo de Mourinho. Otra cosa es que pudiera cometer un traspaso en este mercado invernal. Y los nombres son los habituales. Cavani, 32 años, 8 partidos este año, solo 2 goles, opacado por la llegada de Icardi y también por las lesiones. Alcácer, 26 años, 11 partidos, 5 goles, 1 asistencia. Bakambu, el congoleño, franco-congoleño, 28 años, que está en China, en el Beijing One. Y Piątek, como le llaman allí en su país, futbolista polaco, que el año pasado fichó por el Milan, 24 años, 17 partidos, 4 goles. Si tuvieras que ordenarlos de mayor a menor interés, ¿o cómo crees que los ordenan en las oficinas del Estadio Rojiblanco?
Yo creo que en el Atlético de Madrid y en las oficinas del Estadio del Metropolitano lo tienen claro. La primera opción es Cavani, que también es la primera opción del entrenador. A Diego Pablo Simeone le gusta mucho el futbolista uruguayo. Es verdad lo que tú has comentado, que tiene 32 años. Es verdad que acaba contrato el próximo 30 de junio, que vendría gratis al Atlético de Madrid, pero evidentemente el conjunto rojiblanco necesita ya, para ya, un delantero que pueda pues desahogar de minutos a Morata o incluso jugar
y con rendimiento los dos inmediato.
Y efectivamente, y sobre todo con rendimiento inmediato. Por eso no hay que buscar jugadores con un perfil joven de esa posibilidad que pueda entrar en el equipo poco a poco. No, el Atlético de Madrid necesita un delantero para allá, como lo fue Morata en la temporada pasada.
Así que el uno sería Cavani.
Sí, yo creo que el uno es Cavani.
¿El dos?
El dos sería Paco Alcácer, que no tiene minutos en el Borussia Dortmund, que él mismo quiere salir del conjunto alemán porque ve peligrar, entre otras cosas, la posibilidad de jugar la próxima Eurocopa. Va teniendo pocos minutos en el Borussia de Dortmund y el futbolista valenciano, pues eso, quiere salir de Alemania. ¿Qué sucede? Pues que según los compañeros de Bild, el equipo del Borussia Dortmund pide ni más ni menos que 40 millones de euros por el traspaso de Paco Alcácer, que evidentemente todavía tiene contrato con el conjunto alemán. Por lo tanto, esos 40 millones de euros por el traspaso de Alcácer hacen casi imposible que Alcácer pueda regresar al Atlético de Madrid, pueda regalar al Atlético de Madrid. No sé si con cedido, con opción de compra, pues pudiera ser. ¿Qué sucede con estas cosas te lo cedo 6 meses, pero luego opción de compra asegurada? Pues que claro, la temporada que viene llega junio y te tienes que quedar en ataque con todo lo que tienes. Es decir, con Morata con contrato en vigor, con Cavani y con Alcácer que vengan y con Diego Costa que tiene contrato en vigor.
Pero suponemos que saldrá Costa el próximo verano.
Sí, puedes suponerlo, pero si no sales, por ejemplo, tendrías a Cavani y a Costa con 33 años cada uno. Con 33 años y sin posibilidad de moverte en intentar traer otro delantero. Yo creo que eso es lo que está ahogando al Atlético de Madrid, pero lo que dices tú, y yo creo que en las oficinas del Atlético de Madrid, por número, Cavani, Alcácer. Bakambu, que quiere salir también de China, que quiere llegar a Europa, que ya conoce la Liga Española porque jugó en el conjunto del Villarreal y por lo tanto también podría ser una opción saber también del polaco Piatek, que este año no lo está pasando ni mucho menos bien en Milán, todo lo contrario que la temporada pasada, donde marcó muchos goles, pero este año apenas tiene minutos y apenas tiene presencia también entre la lista de goleadores. También se habla de Martens, el futbolista belga del Nápoles, pero bueno, son jugadores que evidentemente llaman la atención porque son buenos futbolistas, pero que en el Atlético de Madrid, en algún caso, pues evidentemente no ha pensado ni mucho menos en su contratación.
Así pues, opción número uno, Cavani, por gusto futbolístico, al margen de la dificultad de la operación. Número dos, Alcácer. Número tres sería Bakambu, el futbolista franco-congoleño. En el caso de Alcácer, comenzó como un tiro la temporada. En el mes de septiembre llevaba 6-7 partidos consecutivos marcando, pero luego ha tenido lesiones, ha empezado a perder protagonismo. Marco Reus está jugando en ataque y para colmo le acaban de fichar a Haaland, al delantero del Salzburgo, al noruego. 20 millones de euros ha invertido el conjunto alemán, con lo cual los minutos se le van a ver más complicados y efectivamente estamos en año de Eurocopa y Alcácer es una de las opciones que tiene Luis Enrique, está claro, de cara a la próxima cita continental. Además del 9, que seguiremos contando día a día, hay una demanda enorme de localidades para el partido frente al Liverpool.
Sí, yo creo que si el conjunto de Liverpool hubiese dado al Atlético de Madrid 2.000-3.000 localidades más, pues lo hubiese vendido, porque en el aficionado rojiblanco tienen marcada esa eliminatoria ante el conjunto del Liverpool, ya no solo en el Metropolitano, que prácticamente, como decimos, se va a llenar el estadio Metropolitano para presenciar esa eliminatoria de Liga de Campeones, pero es que en Anfield las entradas que ha dado el Liverpool al Atlético de Madrid
son 2.600 entradas las que han hecho llegar y ya hay más de 3.000 solicitudes.
Efectivamente, y prácticamente, como te digo, solo con las solicitudes se han terminado de agotar. Así que, como te digo, si hubiesen dado más entradas de esas 2.600, también se hubieran vendido, porque los aficionados del Atlético de Madrid tienen muchas ganas de visitar Anfield y tienen muchas ganas, evidentemente, de que el Atlético de Madrid pase el eliminatorio.
Menos tirón tiene lo de Jeddah de la semana que viene en Arabia. Apenas 50 seguidores del Atlético de Madrid han adquirido entradas para la Supercopa de la próxima semana. Y eso que juegan contra el Barça, el viaje no es fácil tampoco.
A mí me da la sensación que en los equipos, en el Barcelona, en el Real Madrid y en el Valencia, al margen del Atlético, tampoco creo que han adquirido muchas entradas, muchas localidades para viajar a Arabia.
¿Alguna cosa más sobre el Atlético?
Pues nada más, que mañana será el último entrenamiento, la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y la lista de convocados, que evidentemente yo creo que, como te he dicho, que el capitán Coque no va a estar entre los seleccionados.
Una lástima, ya no estuvo tampoco en el último partido frente al Betis. Recordemos que aquel día Correa, que sí se perfila como titular, fue el revulsivo, ¿eh?, con un gol y una asistencia en la segunda parte del encuentro cuando el Atlético se puso por delante en el marcador. 1:22, continuamos en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900 104 971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 6:30, abrimos la jornada en primera. Valladolid-Leganés. Y en segunda, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9:45, jornada 17 de la Euroliga de baloncesto. Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Por cierto, el rival del Atlético de Madrid, el Liverpool, juega hoy. Ayer hubo jornada en la Liga Inglesa y juega hoy a partir de las 9 de la noche frente al Sheffield United, el superlíder de la Liga Inglesa. Mañana os contaremos cómo le ha ido porque queremos estar muy atentos a cómo les está yendo tanto al City como al Liverpool, rivales del Real Madrid, del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. A partir ya de mediados del mes de febrero y durante el mes de marzo. Un Real Madrid que comienza el año a 2 puntos del líder, el Barcelona, y con 3 de ventaja sobre el tercero, el Sevilla, y que tan solo ha recibido 12 goles en los 18 primeros partidos de Liga. Un dato realmente poco habitual en las últimas temporadas en el equipo blanco. Es el segundo equipo menos goleado tras el Atlético de Madrid. El Atlético ha recibido 11 tantos en lo que va de temporada. Pero el problema del Real Madrid especialmente es lo que le está costando ver puertas. Solo 33 goles a favor, 14 menos que el Barcelona, que es el líder de la competición. Ha marcado un gol en los últimos 270 minutos, viene de empatar 3 partidos consecutivos, 1-1 en Valencia, en Mestalla, recordad, con aquel córner que remató Courtois de cabeza y remachó posteriormente Karim Benzema, el 0-0 contra el Barcelona en el Camp Nou y el 0-0 contra el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu en el último partido de Liga antes del parón invernal. Marcelo y Lucas Vázquez ya se entrenaron ayer con normalidad junto al resto de compañeros. Está por ver si entran en la lista contra el Getafe. Lo normal es incluso que no lo hagan y puedan estar dispuestos al 100% para la Supercopa de la próxima semana. Recordad que el Real Madrid juega el día 8, la próxima semana el miércoles, a partir de las 8 de la tarde en Jeddah. Será el partido que abra la Supercopa. Al día siguiente, el día 9, turno para el Atlético de Madrid frente al Barcelona. Así que hay prácticamente 9 fijos en el partido frente al Getafe, sábado 4 de la tarde en el Coliseum. Courtois en la portería, Carvajal en la derecha, Mendy en la izquierda, Barán en el centro junto a Militao, porque recordad que Sergio Ramos está sancionado, acumulación de tarjetas, lo que le va a impedir, por tanto, disputar este partido. Valverde, Casemiro y Kroos estarán en la medular. Benzema con toda seguridad arriba. Y atención, entre Vinicius, Rodrigo, Isco y Bale se van a disputar las dos plazas siguientes en el equipo blanco. Es la última hora del Real Madrid, que ha trabajado esta mañana en Valdebebas. En unos minutos vamos a estar en Getafe. Nos espera allí Leandro Cabrera, el central del conjunto getafense, uno de los fijos del equipo de José Bordalás. Entre tanto, nos vamos a Getafe, nos vamos a ocupar de una de las grandes noticias del día. Entramos en año olímpico, ¿eh? Entramos en año olímpico. Allá por finales del mes de julio y hasta el mes de agosto van a disputarse los Juegos Olímpicos de Tokio. 167 deportistas españoles tienen ya garantizada la plaza en los Juegos de Tokio. Uno de ellos es madrileño, es atleta de Suances, de Canillejas, y se llama Fernando Carro. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que el año no puede ser más espectacular para ti, ¿no? Año olímpico es una ilusión tremenda para cualquier atleta, para ti los segundos, porque ya estuviste en Río.
Sí, es un año muy especial para todos. Este año se vive de una manera aquí con muchísima ilusión en toda la residencia de Blume, y en concreto para mí, ya siendo los segundos juegos, la experiencia va a sumar un factor determinante.
Bueno, ahora hablamos de los juegos y de todo lo que significa para un atleta, pero estuviste en la San Silvestre hace apenas 48 horas, mantuviste todas las opciones hasta el kilómetro 6, los primeros 18 minutos de la prueba. Ahí se produjo el tirón del belga de origen somalí Abdi, que luego ganaría la prueba, y del ugandés Busendich. Acabaron con 27-47 y 27-51. Acabaste en octavo puesto, 28 minutos 19 segundos a 2:49 el kilómetro. ¿Te marchaste satisfecho o no, Fernando?
Bueno, sí, yo creo que estoy contento. Cierro el año de una manera especial, como me gusta, en mi casa, corriendo ahí cerquita de la casa de mis abuelos, en Vallecas, y bueno, es verdad que siempre te quedas con esa sensación de querer un poquito más, pero habrá que saber sobreponerse y sobre todo empezar a construir desde este punto en el que nos encontramos. Es un buen sitio en el que estar para ir creciendo de cara a los Juegos de Tokio, así que es una marca para empezar bien el año.
El tirón en el kilómetro 6 fue demoledor, ¿eh? Hubo pocas posibilidades de aguantarlo.
Sí, fue más 6.5, yo creo, 7. Era justo ahí, en el 6S en Atocha. Y ahí, de hecho, fui yo un poco el que tensé la cuerda, porque Tony y Jesús Ramos, un compañero mío, habían salido un poquito como pollo sin cabeza. Sí. Y mi intención era descolgarles en ese momento. Lo que pasa que al final se quedaron detrás pegados y Abdi llegó a los pocos kilómetros, al kilómetro más o menos, y empezó a tensar ya como un loco, y ahí sí que fue imposible seguir el ritmo demoledor que establecía.
Bueno, tremenda la salida de Tony Abadía, el aragonés, como tú comentabas, cuarto podio. Es que al final aguantó, hizo tercero con 27.56, que es la mejor marca de un español en toda la historia en la carrera, ¿eh?
Sí, salvó muy bien la papeleta, ya te digo. Yo hubo un momento ahí en el 6 que yo pensaba que le iba a meter mano en el día de ayer, pero bueno, se supo reponer. Es una carrera en la que corre con mucha autoridad ya, porque lleva muchos años de experiencia y va en la prueba. Y bueno, ese par de añitos que aún me saca de experiencia son el par de añitos que de aquí a poco intentaré restarle esos segundillos que me metió en la prueba.
Bueno, y lo decíamos antes, entramos en año olímpico, estamos hablando con el recordman español de 3.000 obstáculos, subcampeón de Europa en la distancia, undécimo en el último Mundial de Doha, con 8 minutos 12 segundos 31 centésimas, la segunda mejor marca de su vida, y te plantas en agosto en Tokio. Es un año en el que tienes que cuidar la preparación, supongo que hasta el límite, ¿no?
Sí, este año, como te mencionaba antes, es un buen punto en el que encontrarse, en el que estoy ahora mismo. He comenzado con una marca personal de 10K, que eso me augura pues un gran invierno, muchos kilómetros de por medio, una buena primavera, mucha base para luego que llegue el momento específico de preparar mi prueba en primavera y preparar los juegos con garantías. Llegar a Tokio pues sabiendo que puede estar en torno a mi marca personal o un poquito por debajo. Eso sería lo que me interesaría de cara a hacer una gran competición allí.
Pocas cosas más grandes, Fernando, supongo, para un atleta que participar nada menos que en unos Juegos Olímpicos. Además, como decíamos antes, tú ya sabes lo que eres, estuviste en Río.
Sí, es la segunda participación y eso me hace tener un poquito el bagaje de saber a lo que me enfrento, saber que no es llegar a los Juegos, que no es esa ilusión que tenía en los primeros Juegos de tengo que ir con todo, porque al final el sobrenombre que te van a poner para el resto de tu vida de olímpico pues tiene que estar ahí. Esa ilusión ya no es la que ahora prima en mi preparación, en mis objetivos de la temporada, sino que de verdad voy allí con como es un gran campeonato, quiero hacerlo bien allí. O sea, ya sé que hacerlo, puedo hacerlo, que estoy allí, que soy un atleta olímpico y lo único que quiero es llegar a un gran campeonato y estar contra los mejores disputando la prueba.
Al margen de lo puramente deportivo, vivir en la villa tiene que ser tremendo, ¿no? Rodeado de los mejores deportistas del mundo, que si Nadal, que si, qué sé yo, las mayores celebridades del mundo te las encuentras en la mesa de al lado, ¿no?
Sí. Hace poquito en una mesa redonda ahí en la Facultad de Periodismo hablaba de eso con la gente que estábamos charlando y en concreto el tema de Bolt. Yo recuerdo estar desayunando una mañana cualquiera en la villa, en nuestro comedor, el conjunto, el comedor de todos, y estábamos ahí desayunando, estaba Bolt exactamente a mi derecha y teníamos un coreano que estaba grabando en un primer plano mientras se comía los cereales. El pobre hombre ya estaba tan harto de tantas fotos, el tirón mediático que tenía en ese momento y demás, que tuvo que decirle al coreano que se marchara de ahí, que le dejara desayunar, por favor, tranquilo, los friskis, porque era insoportable la situación ya. Así que bueno, yo intento no darles mucho la barrila, estar a lo mío también, pero sí que es especial poder cruzarte con todas esas personas a las que has sido latrado en tu etapa de adolescencia deportiva y estar ya en la madurez, en plena madurez, junto a ellos, disfrutando de los Juegos Olímpicos.
Oye, ¿hay algún deportista de la especialidad que sea que le tengas tanta admiración que te saltarías esa norma de no darle la brasa, digamos, y pedirle una foto, un autógrafo, tener un momento inmortal para el resto de tu vida?
Yo creo que no, macho. Yo creo que no, porque me gusta conectar con ellos de alguna manera en la que de verdad siembre algo para el futuro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en los Juegos de Río, creo que Willy Hernán Gómez iba de rookie casi de la selección, ¿no? Eran por supuesto su primer juego seguro, pero aparte era a lo mejor de las primeras casi internacionalidades que llevaba, yo creo. Y le tenían ahí, que subía, bajaba todo el rato en el ascensor y yo coincidía con él diario, ¿no? Todos los días. Y al final, pues eso, en los recados que le mandaban, yo me imagino, que le mandaba el equipo de un lado para otro y demás, de coincidir, de saludarnos, acabamos coincidiendo tanto que nos hicimos amigos. Y aquí en La Blume, ahora después de 4 años ya, cada vez que nos vemos y él está haciendo su pretemporada aquí en España, pues la situación y la sensación que tengo con él es de verdadera amistad. Así que eso sí que me agrada, el poder conectar con alguna persona que idolatras o que te gusta tanto su trayectoria profesional que quieres seguir sus pasos y conectar de tal manera que lo conviertes en amigo, no el mero hecho de llevarte una instantánea, que al final es algo más vacío, ¿no? Más para el recuerdo, para ti, pero bueno, no conectas de la misma manera. Casi prefiero llamarle amigo.
Oye, ¿cuántas veces has imaginado, has soñado la final el 3 de agosto de 2020 en Tokio, la prueba de los 3.000 obstáculos? ¿Cómo la has soñado? ¿Haces medalla en tus sueños? ¿Cómo es eso, Fernando?
Pues durante muchos años de la infancia sí que probablemente sueño con esa medalla. Luego ha habido una gran etapa en la que te das un poco de bruces contra la realidad, ¿no? Del gran nivel que tiene tu disciplina y tu deporte en concreto. Y ahí tienes unos años de vacío, ¿no? De decir, va a ser muy complicado, quiero estar allí, quiero estar disputando, quiero... Pero claro, lo dices con la boquita chica. Y sí es cierto que este año, estando en una concentración que hicimos en el Puerto de Navacerrada, antes del Mundial de Doha, hubo un momento en el que sí, que de verdad empecé a pensar, oye, ya tengo la cuarta mejor marca mundial del año, puede haber una opción, imagínate que ocurre algo, que se distraen, que hay un momento de confusión en carrera, que hay una caída, que hay... O sea, si estás ahí, no fallas, y ellos fallan, puedes tener esa opción, esa oportunidad, ¿no? Y miras así en el espejo, toda la preparación para el Mundial de Doha, o algo excepcional, y espero este año poder... pues confirmarlo, corroborarlo y volver a hacer lo mismo de cara a los Juegos de Tokio.
Lo que pasa que en tu prueba, Fernando, es que el dominio africano es brutal. El keniano Kipruto, que ganó el Mundial, el etíope Girma, que fue segundo, el marroquí, el Bakali. Es que esta gente parece poco menos que inaccesible. Tienen que pasar muchas cosas, ¿no?, para estar a la altura.
Claro. Es que el problema es ese, que un día en el que falle uno de los muy buenos o dos de los muy buenos, te van a salir dos nuevos muy buenos. Por ejemplo, Girma no había competido, hasta en Doha, no había competido por debajo, yo creo, de 8.40 prácticamente antes del Mundial, o 8.30 y poco, y se cascó 8.1, segunda mejor marca mundial del año, sprintando ahí hasta el final con Kipruto. Así que bueno, Kipruto, por ejemplo, llegaba forísima, que de hecho las semanas previas al Mundial había dicho que no quería ni participar, y finalmente participó, y no solo participó, ganó el Mundial. O sea, su federación le dijo, ¿pero qué dices, tío? Si es que vas a ir ahí y a la pata coja vas a quedar quinto. Ve, o sea, que nos interesa también ese resultado, y al final llegó allí y qué pelota ganó. Así que es verdad que te enfrentas contra gente que está pues un peldaño por encima nuestro, pero bueno, durante todo el año sí es cierto que podemos ir recortando ese camino que nos separa, ¿no? Ya te he mencionado, la Vallecana ha sembrado una primera piedra, he puesto hay un primer paso en el que ir avanzando y en el que ir recortándoles distancia, porque sí es cierto que en esas disciplinas que son diferentes a la mía, en las que tengo a lo mejor un poquito menos bagaje que en mi disciplina, que es el obstáculo, veo que voy recortando distancia con ellos, así que al final esto tiene que ser un poco un pronóstico de cara al obstáculo, que al final de temporada me encuentre haciendo una mejor marca personal y peleando contra ellos pues un poquito más cerca, si cabe, ya estando ahí entre los tres primeros, quién sabe.
Bueno, estamos hablando con Fernando Carro, atleta madrileño que estará en los Juegos de Tokio en 3.000 obstáculos, es el récord man español de la distancia. Una última pregunta, Fernando, no sé si el calendario te permitió estar en la ceremonia de inauguración de Río, ¿estuviste?
Sí, sí estuve, y esa sí que la recuerdo con mucho cariño y con una especial ilusión, porque estuve con un amigo mío, Don Cabral, un americano que es de mi disciplina, de obstáculos, uno de mis referentes en mi prueba, y como te decía antes, de esas personas con las que, bueno, sí me pidió una, no es que me le pidiera una foto, es que nos hicimos una foto mutua, estábamos ahí pues en amistad, como habíamos estado muchas veces, yo en Nueva York en su casa, él aquí en Madrid en la mía, y disfruté de vivir esa experiencia junto a un amigo que no tiene por qué ser de mi país en muchas ocasiones, ¿no? Al final es lo que tiene la magia de la villa, que creas nexos que ya no solo se quedan en tu país, sino que es alrededor del globo. Es la magia de los Juegos Olímpicos.
Saúl Cravioto abanderado, supongo, ¿no? Que es el que tiene mejor palmarés olímpico.
Pues ahora mismo no sé.
Es el favorito.
¿Quién más había en el debate? ¿Estaba Saúl?
Mireia Belmonte también, pero claro, el que tiene más medallas y más de oro es Saúl Cravioto, y aunque el comité no ha dicho todavía nada, se supone que él va a ser el que lo haga.
Qué bien. Bueno, ambos seguro que lo hacen muy bien, así que al final, sea quien sea que esté ahí representándonos y que en todo el conjunto de valores olímpicos y valores deportivos sea un ejemplo para nosotros.
Va a ser un año muy divertido, con competiciones de altísimo nivel y sin duda cuando hablamos de competición de alto nivel, la de más rango son los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Tokio con Fernando Carro. Fernando, como siempre, un placer, un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, volvemos al fútbol, nos vamos hasta Leganés. Ya os decía que mañana se abre la jornada con un Real Valladolid-Leganés a las 7 de la tarde en Zorrilla. El Leganés que viene de sumar 7 puntos en las 3 últimas jornadas y que está hasta solo 2 puntos de la salvación, que marca ahora mismo el Mallorca con 15 puntos, 13 tiene el Leganés. Esther Juaranz está allí en Butarque. Esther, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Y feliz año, ¿eh?
Feliz año para bueno, todos los oyentes y para ti.
Hemos escuchado antes una respuesta tan solo de Javier Aguirre hablando de la salida de Fede Varela y la posibilidad de que saliera un segundo futbolista que entendemos que es Kravets. ¿Qué más ha dicho el técnico mexicano del Leganés?
Bueno, pues sobre todo cómo ha vuelto al equipo, ¿no? Después de este paro liguero, cómo está el equipo, la mentalidad que tiene y también la importancia que va a tener este partido. Sabemos que le quedan muchas finales al Leganés, pero este partido para Javier Aguirre va a marcar un poco la distancia que va a tener de la salvación.
Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Es para nosotros y para Valladolid un partido importantísimo, seguramente, si ellos nos pueden abrir ya la brecha definitivamente, o los acercamos, ¿sabes? Es decir, en dado caso de una victoria por cualquier lado, puede haber consecuencias, digamos, ¿no? O nos abren la distancia o los... Entonces, creo que entendemos todos la importancia del juego.
Bueno, un Aguirre que llegó con 6 puntos, a 6 puntos del descenso, ahora mismo está 2, y en caso de conseguir el triunfo mañana en Zorrilla, podría estar fuera del descenso. ¿Esto es lo que decía Aguirre al respecto?
No me fijaría en eso, Javier, te digo la verdad, porque llegamos a 6, el primer partido estábamos a 7 y el segundo partido a 8, la que estás liando hoy, ¿eh? Te estás llevando el día. No, mira, estábamos a 6, después a 7 y luego a 8, con lo cual tampoco nos pusimos nerviosos. Hoy estábamos a 2, no pasa nada, es decir, sería mejor no estar en descenso, por supuestísimo, todos firmaríamos ya estar fuera y puede suceder, claro, pero ya repito, los últimos partidos en mayo, ahí abril, mayo, finales, abril, mayo es donde se deciden las ligas, cómo llegamos ahí, en la tabla y en el físico y en el aquí, es cómo llegamos.
Bueno, hemos hablado durante muchas jornadas con muchos jugadores del Leganés y le preguntábamos qué había cambiado Javier Aguirre en este equipo para que el equipo bueno, pues sea un poquito más competitivo y esté remontando el vuelo poco a poco. Todos coincidían en que ha dado mucha bueno, pues seguridad y confianza. Y para Aguirre, ¿qué ha cambiado desde que ha llegado él? Esto decía.
Yo pienso que estos 8 puntos que llevamos son producto de la confianza que paulatinamente hemos ido recuperando. Nos sentimos capaces de pelearle al Barcelona, lo hicimos. Nos sentimos capaces de pelear al Español, lo hicimos. Nos sentimos capaces de pelear a la Reala o en Sevilla y lo hicimos. Es decir, hemos generado entre todos nosotros una confianza en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, ¿no? Es decir, entrenamos bien e intentamos trasladar al partido. Obviamente está el rival, obviamente es fútbol y si el rival es mejor, ya está, no hay más que hablar. Pero sí creo que eso hemos logrado entre todos, la institución, el staff médico, el staff técnico, los jugadores, decir, oye, somos un equipo de primera división.
Bueno, pues ha trabajado la mentalidad, pero también está trabajando en muchos aspectos tácticos sobre el césped, porque le preocupa especialmente al Vasco Aguirre un aspecto, y es haber encajado en las salidas 3 goles a balón parado.
3 goles que recibimos de visita fueron de balón detenido, los 3. 3 jugadas, balón quieto, balón parado, un gol, y los 3 nos hicieron mucho daño. Mucho, es decir, de poder pescar, como dices tú, por ahí 5 puntos, solo trajimos 2 de fuera. Por lo tanto, estamos trabajando en ese aspecto. Lo demás, creo que el equipo se muestra serio, se muestra comprometido. Es cierto que en San Sebastián no tuvimos casi ocasiones, ya nos tiramos un poquito más en Sevilla. Creo que con Alavés también fue un partido igualado y esperemos que mañana lo sea también, que seamos capaces de mostrar una cara seria y un equipo que aspire a ganar. Tenemos que tener la ambición de ganar.
Ambición de ganar y calendario complicado, el que se le presenta al Club Deportivo Leganés con Getafe, Atlético de Madrid y Real Sociedad en Liga, pero entre medias un partido copero. Preguntado sobre si la Copa es un estorbo, entre comillas, para el Leganés, porque no se puede centrar tanto en la Liga, en el objetivo de la salvación, todo lo contrario para Javier Aguirre.
Esther, yo agradezco la Copa, fíjate, me encanta la Copa, me encanta. Tuve la oportunidad de llegar a una semifinal de Copa y una final de Copa y es fabuloso para los entrenadores porque mueves al equipo, porque los chicos que están ahí toda la semana dándole, el niño encuentran espacio en Liga. La Copa es un bálsamo para los entrenadores y si encima te vas motivando, ganas, te metes a la otra ronda, es bonito, competir es muy bonito. Yo lo que les digo a estos, Todos prefieren jugar antes que entrenar, te lo firmo. Y si juegas miércoles, domingo, pues aún mejor. Entonces, la Copa le damos la máxima importancia, por supuesto. Que llevamos 6 chavales a Andorra, 5 del final, pues sí, porque en ese momento estábamos un poquito apretados. Y además lo hicieron bastante bien, tiraron penalti los sinvergüenzas. Y bien, metieron gol.
La próxima semana llega la Copa, pero llega en fin de semana, con lo cual habrá menos rotaciones seguramente, no habrá tanta concatenación de partidos. Te escuchaba antes que Bustinci y Recio son bajas seguras para el partido de mañana.
Efectivamente, son las 2 únicas bajas confirmadas por Javier Aguirre y también a la espera de que llegue Siobas, que está en Grecia, dice que tiene un contacto directo con el jugador, está recuperándose, pero todavía no ha llegado, así que esas 3 van a ser las bajas para este primer partido en Zorrilla de la temporada. Decía Javier Aguirre que le tocaba siempre abrir jornada, jugar en viernes, pero bueno, que la cosa venía así y la verdad es que no va a estar solo el equipo, va a haber 600 pepineros en Zorrilla. Ha agotado el papel el club, lo puso a la venta las entradas a 35 euros, el club subvencionó 10 a los socios. Y bueno, parece que ha habido una buena respuesta por parte de la afición pepinera que va a arropar a un Zorrilla que va a estar a reventar y que ha venido casi todo de papel.
Recordemos que el año pasado el Leganés ganó en Valladolid, ¿eh? Fue una victoria concluyente, 2-4, marcaron Siobas precisamente, que no estará en este partido, marcó Óscar y marcó 2 tantos Guido Carrillo, el delantero argentino, triunfo 2-4 la pasada temporada, vamos a ver si se puede repetir en esta oportunidad. Gracias, Esther.
Un saludo. Recordarte una cosita, sí. Tan solo un apunte, José María, que esta tarde de 5 a 6 de la tarde, Unai Bustinza y Alexander Szymanowski van a estar en la tienda oficial del equipo en el estadio de Butarque para todos los aficionados que quieran acercarse para, bueno, pues firmar autógrafos y hacerse fotografías.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Catorce minutos para las 2 de la tarde, nos vamos hasta Getafe, ahí está Quique Díaz, pero creo que no está todavía con Leandro Cabrera porque me da que hoy Bordalás ha apretado el acelerador. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha apretado el acelerador y de qué manera, buscando pues eso, que el equipo esté presto y dispuesto para recibir el próximo sábado, 4 de la tarde, aquí en el Coliseum Alfonso Pérez, al Real Madrid, nada más y nada menos. Y sí, efectivamente, no solo ha habido sesión en la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada esta mañana, mañana a partir de las 10:30, sino que ha habido y está habiendo sesión de gimnasio, lo que está haciendo que los jugadores tarden algo más de lo previsto en salir del entrenamiento previsto para el día de hoy. Así pues, hoy no ha habido doble sesión. Ayer, por cierto, tampoco la hubo. Hubo tan solo una única sesión. Hoy sesión en la ciudad deportiva y también en el gimnasio, que es lo que está impidiendo que podamos hablar con el protagonista.
Bueno, veremos a ver si llegamos antes de las dos y si no ya lo dejaremos para mañana. Nico Oliveras, la única baja garantizada, está sancionado, fue expulsado en el último partido frente al Villarreal, así que salvo Olivera, el resto del equipo a disposición. Bueno, tampoco Markel Vergara para Bordalás, ¿no?
Sí, de los lesionados de larga duración tampoco puede estar Kennedy y Gallego, Enric Gallego, al que por cierto se le busca salida en este mercado invernal, tiene muchas ofertas de equipos de segunda división, tiene unas molestias en la rodilla y tampoco podría estar en una lista de convocados que mañana dará José Bordalás. Bueno, no dará porque cuando juega en casa el equipo azulón no da lista de convocados, van convocados todos para luego hacer la definitiva criba de 19 futbolistas que podrán jugar el sábado a las 4 frente al Real Madrid. Y efectivamente, como tú bien comentabas, Matías Olivera, el jugador uruguayo, no va a poder estar en el lateral izquierdo. Recordemos que fue expulsado la jornada anterior frente al Villarreal por doble cartulina amarilla. La baja en ese lateral izquierdo seguramente lo ocupe el camerunés Nion. Es el habitual en ese puesto de lateral izquierdo, un puesto de lateral izquierdo, y ya te hablo de lo deportivo, en el que ahora mismo hay overbooking. Recordemos, ya está listo, perfectamente disponible para el entrenador Antunes, y habida cuenta de que incluso Cucurella puede jugar en ese lateral izquierdo, podrían buscar salida a un hombre como Raúl García Carnero, que apenas ha contado con minutos. Hablábamos también de la salida inminente después de esa lesión de rodilla que le trae de cabeza a Markel Vergara. En los próximos días anunciará de manera oficial su rescisión de contrato. Deja el fútbol el mediocentro, por lo que hay que buscar un jugador a la altura en ese puesto. Recordemos que Carles Aleñá, el jugador del FC Barcelona, no va a poder ser, ya está en la disciplina del Real Betis, y por lo tanto se busca un mediocentro de garantías para suplir esa ausencia de Markel Vergara, y pendientes también de la llegada de un posible delantero en caso de que, como decíamos, Enric Gallego firme por algún conjunto de segunda división que, insistimos, tiene muchas novias.
Efectivamente, Kennedy ya no estuvo en el último partido, tampoco estuvo Jason, pero por lo que te escucho sí estará para el sábado, ¿no?
Sí, en principio no nos han comentado de que en la lista de bajas no aparece la enfermería, como se suele decir habitualmente, no aparece Jason, por lo que intuimos ya podría ser de la partida en el próximo partido frente al Real Madrid.
Y lo que sí me comentaban esta mañana es que el lleno está absolutamente garantizado, que se han vendido todas las entradas a la venta, luego ya va a depender el lleno si es absoluto o hay algún hueco de que los abonados asistan, pero unos 16.500 espectadores para llenar el Coliseum. Un rival, el Real Madrid, que se le da francamente mal al Getafe en los últimos años. De hecho, en los últimos 11 partidos, 10 derrotas del Getafe y un empate. Curiosamente, el empate a cero de la pasada temporada en este mismo estadio. ¿Dónde estás tú ahora?
Sí, lo comentábamos en la previa. Desde el 26 de agosto de 2012, hace más de 7 años, el Getafe no consigue vencer al Real Madrid ni en casa ni fuera. En esa ocasión fue aquí en el Coliseum. Lo comentábamos, lo recordábamos con los goles de Barlera y de
Abdel Barrada.
De Abdel Barrada, correcto, se me había olvidado el nombre del autor del segundo gol, en un partido que, por cierto, comenzó ganando el Real Madrid. Se le da realmente mal al Getafe, el conjunto dirigido ahora por el entrenador del Real Madrid, no me sale
Zidane.
Ahora el nombre del... Zinedine Zidane, correcto. El frío a veces nos atenaza, por cierto, muchísimo frío aquí en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. Pues lo que decíamos, se le da realmente mal en un partido en el que, por cierto, habrá fiesta especial para los chavalines. Uh-huh. Va a ser el Día del Niño Azulón y previa al partido, que por cierto es una muy buena hora, sábado 4 de la tarde, no va a haber tanto frío como si fuese por la noche. Recordemos que han bajado muy mucho las temperaturas, estaban todos los alrededores de este Coliseum Alfonso Pérez escarchados, helado durante esta noche, muchísimo frío. Aún así, como la hora no es mala, 4 de la tarde, en los antecedentes del partido y en los aledaños del Coliseum Alfonso Pérez habrá actuaciones especiales para los más pequeños, a dos días del especial Día de Reyes, recordemos que se juega el día 4, pues habrá, ya digo, el Día del Niño Azulón, con especial atención a los más pequeños de la casa.
Bueno, pues es la última hora del Getafe, que está trabajando para el partido del próximo sábado, 4 de la tarde, frente al Real Madrid. Ya el tiempo que nos queda va a ser imposible que Cabrera llegue, así que supongo que lo dejaremos para mañana. Gracias, Quique.
Un fuerte abrazo.
Seguimos. Nuevo Liga en España entre semana, vuelve mañana con esos dos partidos que antes os comentaba, pero sí hubo Liga en Inglaterra, se jugó toda la jornada sobre el partido del Liverpool, como antes os contaba. Lo más interesante para nosotros, seguir al Manchester City, el rival del Real Madrid, que le ganó 2-1 al Everton, doblete del delantero brasileño Gabriel Jesús, lleva 8 goles en lo que va de temporada. Richarlison marcó para el Everton, 4 victorias y una derrota en los últimos 5 partidos de Liga llevan los de Guardiola. Atención al 11 que puso ayer Guardiola, Claudio Bravo, el chileno en la portería, defensa de tres con Rodri, el que fuera jugador del Atlético de Madrid como central, junto a Eric García, el español proveniente del Barcelona, que últimamente está teniendo muchos minutos, y Fernandinho, que sigue jugando como central, medios centros de Bruin y Gundogan, atención a de Bruin, que sin duda pieza angular muy importante en el equipo Citizen, Cancelo y Mendy en las bandas, el joven Foden junto a Marech en la media punta, y arriba el brasileño Gabriel Jesús, que hizo el doblete. Agüero y Bernardo Silva estuvieron en el banquillo sin minutos y tanto Raheem Sterling como David Silva tuvieron unos poquitos minutos al final del partido cuando ya se encontraba muy apretado y con 2-1. El Liverpool es líder en la liga inglesa, 55 puntos. El Leicester es segundo con 45. Tercero es el Manchester City con 44. Pero atención porque ambos tienen 2 partidos más que el Liverpool, que juega hoy frente al Sheffield. En el resto de partidos, el Arsenal le ganó 2-0 al United, tercer partido de Arteta y su primer triunfo. El Tottenham perdió 1-0 contra el Southampton y Mourinho fue amonestado por acercarse al banquillo rival y leer las notas de uno de los entrenadores del Southampton, el entrenador de porteros. Me comporté como un grosero, dijo Mourinho al final del partido, pero fui un grosero con un idiota. Habían tenido sus más y sus menos durante el transcurso del partido. Vamos con la segunda división. El Rayo juega el domingo frente al Girona en Vallecas a las 4 de la tarde. No se sentará en el banquillo Paco Gémez, que ha sido sancionado con 3 partidos de sanción por parte del comité de competición. Todo viene a colación de la expulsión que sufrió frente al Tarazona en la Copa del Rey. Un partido de sanción como consecuencia de la expulsión y 2 por decirle al árbitro que era muy malo y por desconsideración. Atención a las declaraciones de Paco Gémez a los compañeros del diario AS hablando del árbitro del partido y de la expulsión. No tienen desperdicio.
A mí se me expulsa por nada, por nada. Así, él a mí me expulsa porque le da la gana de expulsar. Y es verdad que yo luego le digo que es muy malo y tal. Bueno, no sé hasta qué punto decirle a un árbitro que es malo es desconsiderado. Yo creo que le estoy haciendo un favor porque le estoy diciendo realmente qué es lo que es, ¿no? Tampoco le estoy ni le insulto ni nada, no es. Pero bueno, entonces me da pena ver todavía árbitros que no les puede ni siquiera ni mirar, ¿no? Yo creo que tienen un complejo de inferioridad tan grande que en cualquier cosa que entiende o que intuye, el peor árbitro es el que se defiende con tarjeta. O sea, tú cuando ves a un árbitro que lo que hace es sacar, ese es malo. Porque lo único que hace es defenderse con tarjeta. Y un árbitro tiene que tener capacidad para defenderse de otras maneras, ¿no? Es decir, a mí en eso me gustaban mucho los mexicanos. Los mexicanos te cagaban en su padre y ellos se cagaban en tu madre. Y tirabas para adelante y seguías el fútbol y no pasaba absolutamente nada. Y aquí parece que los árbitros son intocables, que no les puedes ni mirar, no les puedes ni no, creo que. Y vuelvo a repetir, y es una minoría, porque la mayoría de los árbitros en ese aspecto, los españoles, han mejorado muchísimo.
Eso es lo que dice Paco acerca de la expulsión del partido frente al Tarazona. El partido el domingo a las 4 en punto de la tarde. La jornada para los nuestros comienza mañana a las 7 de la tarde. Extremadura-Alcorcón en Almendralejo. Atención porque mañana a las 9 de la noche está previsto el Zaragoza Sporting de Gijón, pero el partido puede ser aplazado. El equipo asturiano ha pedido el aplazamiento porque solo tiene 10 jugadores disponibles. La mayor parte del equipo está con gripe. De hecho, han viajado 2 autobuses hasta Zaragoza. Uno con los sanos y el otro con los convalecientes. Algo realmente curioso y anecdótico. Este es Jukić, el entrenador del Sporting. Hace unos minutos, en principio, debuta mañana en el banquillo del equipo asturiano.
Me gustaría hablar de tácticas, del partido y del contrario de nosotros, pero la verdad que el protagonista es el gripe que tiene 10-11 jugadores, tanto no sé el exacto número, que hay otra gente que está incubando. Y que estos días ni lo han entrenado porque el doctor ha dicho que todos los que tienen por encima de 38 que no pueden entrenar. Entonces no lo han entrenado. Hemos entrenado con 10 jugadores. Y entonces, bueno, que hay 5 jugadores que también con incubando. El club ha pedido el aplazamiento. Nosotros, si viajamos, hemos solicitado a toda la plantilla que vaya. Hemos también buscado 2 autobuses, porque si viajan estos que ya están con fiebre, no queremos que contagien a los demás.
Se han pedido alegaciones al Zaragoza y el caso queda en manos del comité de competición para ver si afecta la suspensión del partido o no, el aplazamiento. Y el sábado a la 1:00 p.m, Fuenlabrada Las Palmas, atención, partido ciertamente interesante, con 2 de los mejores equipos de la categoría. Y el sábado 4:00 p.m, el líder, el Cádiz, juega frente a la Ponferradina. Vamos con otras noticias del día. Comenzamos con tenis. La Copa ATP marcará el inicio del 2020 en el tenis mundial. Bonilla.
Se celebrará en Australia del 3 al 12 de enero en 3 ciudades distintas. España contará con sus 4 mejores jugadores, que en este caso son Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Albert Ramos. El capitán español Francesc Roig eligió para el quinto puesto a Feliciano López. España debutará en el torneo el próximo sábado 4 de enero ante el equipo de Georgia y completará la primera fase con las eliminatorias ante Uruguay lunes 6 y Japón miércoles 8. Clasifican los 6 primeros de cada grupo y los 2 mejores segundos.
Carlos Sainz y Fernando Alonso encabezan la lista de 46 pilotos nacionales que participan en el Dakar.
Prueba que comienza el próximo sábado y terminará el día 17 y que por primera vez se disputará en Arabia Saudí. El piloto madrileño ya venció en esta prueba los años 2010 y 2018, mientras que el asturiano será el piloto más mediático, aunque novato en esta prueba. Entre los 46 participantes españoles habrá 4 mujeres. Laia Sanz, que correrá su 10º Dakar, la burgalesa a Cristina Gutiérrez en su 4ª participación, Sara García, que disputará la prueba por segunda vez, y Mónica Plaza, que hará de copiloto para su padre Manolo Plaza.
David Stern, el padre de la NBA moderna, muere a los 77 años.
La NBA anunció mediante un comunicado oficial la muerte de el abogado neoyorquino David Stern, el comisionado con el que la liga cambió durante el final del siglo XX y el inicio del XXI. Estuvo 30 años, desde 1984 hasta el 2014, a cargo de la Liga Norteamericana de baloncesto. Ha fallecido tras un derrame cerebral.
Alex Morgan es la futbolista que más cobra en el fútbol femenino mundial.
Según el ranking elaborado por la revista especializada L Fútbol, la internacional estadounidense percibió 408.000 euros en 2019. Su compatriota Morgan Rapione recibió 402.000 y Carly Lloyd se embolsó 390.000 euros. La jugadora del Barça, Lieken Martens, es la octava mejor pagada con 250.000 euros.
Y el brasileño Bruno Jacobino, nuevo fichaje del Inter Movistar de Fútbol Sala.
El conjunto torrejonero ha presentado este jueves a su nuevo fichaje de cara a la segunda vuelta de la temporada. Se trata de Bruno de Castro Jacobino, de 22 años, que se pondrá a las órdenes de Tino Pérez de cara a los partidos de la segunda vuelta. Por otro lado, el Inter y Marcel han llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato del jugador brasileño.
Y va a jugar en el Pozo Murcia. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2. Más deportes esta noche a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana 1:03. Adiós. We'll be right back.